Esta semana en Radio Dos Luces tenemos de nuevo a nuestros colaboradores Samir y Borja en la sección que hemos titulado Los Jóvenes Hablan, que nos hablarán de la opinión de los jóvenes con respecto a Israel, Palestina y al BDS.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a nuestra sección. Estoy aquí con Borja Castellano. Bienvenido, Borja.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Bueno, esta semana vamos a tratar un tema que lo hemos traído aquí a los micrófonos porque consideramos que es de importancia, ¿no? ¿Y de qué se trata el tema, Borja?
Pues hoy creo que hablaremos sobre Israel y Palestina.
Sí.
Sí, es un tema importante, ¿no crees, Samir?
Sí, Israel y Palestina, sí, uf, importante, humano y que causa dolor, porque todos los días se puede decir que vemos imágenes impactantes de palestinos sufriendo, ¿no? Y bueno, y se nos pasan desapercibidas muchas veces, porque en realidad el conflicto es muy complejo y nosotros queremos tratarlo de manera neutralmente, lo más neutral posible, desde nuestra propia perspectiva. Porque somos humanos ante todo y bueno, y nos afectan estas cosas.
Sí. Al final, bueno, también es un tema de derechos humanos, ¿no?
Sí.
Porque hay gente que está sufriendo graves violaciones de los mismos, de su derecho a la vida, de su derecho a la libertad de movimientos, su derecho simplemente a la libertad, ¿no? Se detiene a gente simplemente por no estar de acuerdo con la existencia de, digamos, de ese, entre comillas, Estado, ¿no? Que se generó hace unos 80 años, ¿no? Se celebró justo este año el 80 aniversario de Israel. Y bueno, la verdad es que desde su surgimiento, incluso desde un poco antes, no ha estado exento de polémica, ¿no? Claro, ¿qué es lo que conoces tú exactamente sobre el conflicto?
Bah, yo no conozco mucho. Yo la verdad es que no conozco casi nada del conflicto.
¿Y qué te suena?
¿A qué me suena?
Cuando oyes hablar de Palestina o de Israel, ¿qué te suena? ¿Qué te llega?
Pues a mí me suena a sufrimiento, a injusticia, me suena también a confusión, a protagonismo, a poder, a dinero, a fama, a influencia, me suena a todas esas palabras. Pero definirte el conflicto, de qué se trata y posicionarme, no, porque no, en realidad no me cabe.
Sí, es un tema complejo como para sacar una conclusión en una conversación corta, ¿no? Como la que estamos teniendo.
Sí.
Quizás, viéndolo de una perspectiva eso de la ética y de los derechos humanos, quizás pues podemos sacar conclusiones un poco más generales y que nos sirvan para este asunto. Mi opinión, yo creo que estamos tratando sobre un tema de convivencia y sobre un tema también de legitimidad, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto un grupo de personas puede llegar a un territorio donde nunca ha vivido y reclamar su, entre comillas, derecho a vivir ahí? Es cierto que incluso, bueno, Dios nos dice a nosotros en el Corán que la tierra es ancha y que si sufrimos persecución que tenemos la tierra para movernos y para habitarla. Sin embargo, ¿hasta qué punto podemos hacer uso de ese derecho? ¿Hasta qué punto podemos llegar a un lugar y hacernos dueños de esa tierra?
La verdad que no me cuadra eso en mi cabeza, porque ir a un sitio, en plan, yo voy a tu casa y abro tu casa, me meto, abro la nevera, hago lo que quieras sin conocerte, sin tener confianza ni nada.
Claro, eso es un abuso.
Eso es un abuso, sí, sí.
Ahí está. O sea, quizás el problema no es que sea gente diferente que viva en un mismo lugar, ¿no? Sino cómo se ha tratado a las personas que originariamente vivían ahí.
Yo creo que para hacer eso tienes que tener una cara que te la pisas y... Y una mentalidad que lleva a deshumanizar a las personas, ¿no?
Sí.
No sé, es que una
sí, sí, claro. Al final, por ejemplo, hablando de la deshumanización, recuerdo esas fotos tan terribles de los niños en Israel, ¿no? Firmando sobre los misiles, diciendo para Gaza con amor, ¿no? ¿Qué clase de mentalidad, qué clase de persona puede meterle a su hijo en la cabeza o a su alumno en la cabeza que un misil puede contener amor?
Es que Aquí tendría razón la gente que dice que la religión ha causado guerras y causa guerras. Tendría razón aquí en este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que eso está influido por una ideología que está bien, bien asentada. No lo conozco, no lo sé a ciencia cierta, pero creo que sí que está influenciado por una ideología determinada, ¿no? Cada uno tiene su forma de pensar. Pero una ideología racista, no humanista, sino racista. Y eso creo que es lo que está provocando un conflicto grande. Pero y sin irme a conjeturar sobre las razones, que no las conozco, diría que también es complejo la situación de Palestina e Israel, porque son dos bandos, digamos, no sé si es una guerra, llámalo guerra, no sé, que están ahí. Unos tienen una serie de argumentos, otros tienen otra serie de argumentos. Y entonces, uno puede tener razón en un cierto aspecto y otro en otro. Pero lo que sí es cierto es que a nivel social, a nivel de ciudadano, no debemos juzgar a todos por una
Así es.
persona o por un grupo de personas que están arriba
Así es.
dirigiendo eso.
Por ejemplo, hay una comparación que me parece interesante, ¿no? Igual que no se debe juzgar a todos los musulmanes por el Daesh, ni, o el ISIS también, como se conoce. No se debe juzgar tampoco ni a los cristianos por el Ku Klux Klan, ni tampoco a todos los judíos por Israel. No, no nos representan, como ese famoso dicho del 15M. No nos
Sí,
representan.
exacto.
De hecho, en el caso de Israel, hay muchísimos judíos que están en contra de las violaciones de derechos humanos que cometen, ¿no? Y
Sí,
claro.
por ejemplo, me acordé de los ortodoxos,
Sí.
que sí, que son de una zona y tal, y que no, o sea, no están a
Claro,
favor
incluso si no me equivoco, también se niegan a asistir al servicio militar.
sí.
Hay un grupo, me parece muy interesante, al que sigo en Twitter, que se llama Jewish Voice for Peace. En español es La Voz Judía por la Paz, ¿no? Es un grupo de judíos que están en contra de las violaciones de derechos humanos que hace Israel. En mi opinión, para mí, en un mundo ideal, quizá un solo estado en el que puedan vivir personas de las diferentes confesiones que haya, sin una religión oficial. Incluso, por ejemplo, México no tiene idioma oficial, no hace falta que haya un idioma oficial, siempre y cuando la gente se pueda comunicar. Si tiene que ser en árabe, en hebreo, francés, en chino o bielorruso. Pero que vivan en paz y juntos, y que se repare el daño que se ha hecho.
Eso es lo que pasaba antes del Estado de Israel, ¿no? ¿No es cierto?
Hay ciertas similitudes, claro. Antes del Estado de Israel, recordemos que ese territorio, Palestina, pertenecía al Imperio Otomano, o estaba gobernado por el Imperio Otomano. Ahí vivían muchas etnias diferentes. Incluso en la propia región de Palestina había una diversidad de religiones y de etnias interesantes, ¿no? Había drusos, había cristianos de diferentes variantes, había también judíos de toda la vida y había también palestinos musulmanes de toda la vida también. Y
Es
claro.
que eso es un argumento que se postula en contra del Estado de Israel, ¿no? Porque por eso te lo preguntaba. Dicen que, bueno, que volvamos a las raíces, a lo de antes. Ahora lo único que está viendo es opresión y genocidio y
Claro,
guerra.
claro, claro. Además, es interesante ver cómo la historia se repite de una forma muy, muy cruel, diría yo, ¿no? Porque incluso mucha gente que huyó de la propia persecución que sufrían bajo los nazis, terminaron huyendo hacia Palestina y se sentaron ahí y durante un bastante tiempo vivieron en paz. Pero algunos de sus líderes, que también conocían de esto, de esta situación tan terrible que habían sufrido, incluso algunos de sus líderes las habían sufrido también, se dedicaron, pues, primero con actos de terrorismo contra el Imperio Británico que estaba gobernando la región, porque le quitaron, o sea, digamos que se apropiaron de esa región, de la región de Palestina, que la tenía el Imperio Otomano, y la empezaron a gobernar ellos. Y claro, cometían atentados esos dirigentes sionistas contra los británicos. Pero atentados, poner unas bombas en hoteles, contra embajadas, etcétera. Y luego,
Son hechos
claro, son hechos
demostrables,
contrastables,
¿no?
sí, se
Sí.
puede buscar no me acuerdo exactamente los nombres de los grupos, pero con una búsqueda simple de Google
Sí.
se encuentra. Y es interesante, ¿no? Cómo esa parte de la historia se ha borrado o se ha enterrado.
Vaya origen más
Sí, un origen
más
pacífico.
oscuro.
Luego están las guerras entre los colonos y los nativos, ¿no? Y bueno, por último, la creación del Estado de Israel y la apropiación de las tierras palestinas, la que sigue incluso a día de hoy. Y claro, hoy en día han nacido muchas generaciones en los territorios que tiene Israel, que son también ellos judíos, y también muchas mujeres judías, que no tienen, no tienen nada que ver con la guerra y no tienen nada que ver con
sí, todas esas historias. Ciudadanos normales.
Claro, como si de repente nos tocara a nosotros nacer ahí. Y claro, ellos también sufren, sufren las consecuencias de lo que hace ese Estado.
Sí, lo que está claro es que no hay que ser fanático, porque lo que te convierte es en prejuzgar a todo judío o todo palestino. Por formando como si fuera un grupo homogéneo.
Es que la memoria histórica es fundamental, igual que, sí, que igual que estos dirigentes que sufrieron persecución bajo los mandos nazis, luego ordenaron perseguir a los propios nativos de Palestina. Nosotros no podemos olvidarnos de que todo el mundo puede ser víctima, de que todo el mundo puede ser acusado injustamente. Los musulmanes somos acusados injustamente y constantemente, y no tenemos ningún derecho a acusar injustamente a nadie. Entonces hay que saber distinguir muy bien qué personas concretas son las que causan el daño y contra qué personas hay que luchar de forma pacífica y de forma activa.
Ah, pues aquí viene la pregunta, ¿de qué se trata el boicot, el BDS? Sí.
Bueno, el movimiento BDS es un movimiento internacional que surge a raíz de las violaciones de derechos humanos que lleva realizando Israel desde su nacimiento y desde antes. Entonces, claro, se trata simplemente de una forma pacífica de, digamos, boicotear a Israel, ponerle piedras en el camino para que no pueda seguir dañando de forma injusta a los nativos de Palestina. Ni a nadie en el mundo. BDS básicamente viene de la B, que es boicot, la D de desinversiones, y la S, si no me equivoco, de sanciones. Como se hace, por ejemplo, de forma un poco curiosa con estados como Irán, el que tiene acuerdos con la Unión Europea, que ha cumplido diversos tratados que se ha ¿cómo se llama? Que se ha comprometido a llevar adelante en cuanto al programa nuclear y demás. Y sin embargo vemos como hay países que de forma unilateral se salen de esos acuerdos, ¿no? Entonces, claro, las sanciones se imponen sobre países que no cumplen con, por ejemplo, con los derechos humanos o con los intereses de otros países, que eso también hay que saberlo y que no es tan bueno. Sí.
Hay quien dice que el BDS no funciona porque... una de las razones que dicen es que se destruye empleos que o sea en los que trabajan palestinos también, o sea que hay se destruyen empresas, digo, se reducen sus ganancias las empresas en las que trabajan palestinos, eso dicen.
Sí, como
un argumento en contra de eso, pero hasta qué punto tú crees que es cierto, si quieres responder, si no, no.
Tenemos que ser conscientes de que todas las acciones tienen sus consecuencias, positivas y negativas. Y obviamente, cuando haces una presión económica, como es el BDS, en la que haces un boicot, dejas de comprar productos con la marca de Israel, tenemos que saber que muchos productos con la marca de Israel vienen de territorios ocupados. Y vienen de territorios que están siendo explotados de una manera ilegal por Israel. Y que, obviamente, hay muchos palestinos trabajando, tanto en los territorios ocupados como en otras zonas, y que Israel luego le pone su marca, porque considera que todos esos territorios le pertenecen. ¿Qué pasa? Que claro que se pierden puestos de empleo palestinos, pero es la única forma pacífica que tenemos los ciudadanos de hacer una presión real contra Israel, para advertirle, y no solo advertirle, sino intentar evitar que siga cometiendo esos abusos.
¿Y no crees que eso causa, como dicen investigadores, eso causa una reacción en el gobierno israelí que conduce a aplicar medidas más estrictas contra el pueblo palestino?
No creo que tenga ese tipo de consecuencias. Bueno, los palestinos pagan por absolutamente cualquier cosa. O sea, los palestinos pagan consecuencias de acciones que ni siquiera ellos han hecho. Simplemente porque en la agenda de esta institución que es Israel, pues está destruir la cultura palestina, destruir a los palestinos como seres humanos. las consecuencias son amplias, pero tenemos que tener en cuenta que es peor aún no hacer nada. Y desde nuestra perspectiva, como ciudadanos, como consumidores, como parte del pueblo, lo mínimo que podemos hacer es evitar comprar estos productos, evitar seguir financiando al Estado de Israel. ¿Por qué? Porque cuando ellos venden estos productos, todas las empresas tienen que pagar impuestos. ¿Y estos impuestos a dónde van? Al gobierno. Estos impuestos, cuando llegan al gobierno, o al Estado, ¿a dónde van? Al ejército, a las políticas concretas de discriminación contra palestinos o contra musulmanes o contra no judíos, porque recordemos que Israel se define como Estado judío, que discrimina entre todos sus ciudadanos que no sean judíos. Pero bueno, esto va más allá, porque incluso hay discriminaciones entre los propios judíos, según sean ashkenazis o sean de otras variantes, que ese es un tema para largo y que no es muy comentado.
Una pregunta, Borja. Estamos hablando de Israel, el Estado de Israel y el gobierno de Israel. ¿Y qué es del gobierno de Palestina, el Estado de Palestina? ¿Qué es de él?
Bueno, es complejo. Es un tema complejo también porque no hay una unidad, digamos, entre los territorios principales de Palestina, que son Cisjordania, que hace frontera con Jordania y el resto con Israel, y luego la Franja de Gaza. Tienen gobiernos diferentes y es más, incluso, la Autoridad Nacional Palestina tiene una reputación dudosa, ¿no? Es la que gobierna Cisjordania. Y tiene una reputación dudosa básicamente porque, no se cree que no ha hecho suficiente por defender a los palestinos y se cree que tiene algunos intereses determinados con el Estado de Israel que quizá no conviene.
Vale, pues nos quedamos aquí porque se nos está yendo de las manos el tiempo y nada, que ha sido muy interesante y nos gustaría que seguir más la próxima vez, pero ya en otro día, inshallah.
Inshallah.
Pues nada, gracias Borja.
Y gracias Samir.
Y gracias.
Intentaremos que la próxima no sea tan formato entrevista.
Bueno, no, porque hemos aprendido mucho de lo que has dicho, así que... Gracias, de nuevo.
Y gracias a todos ustedes.
Venga, salam alaikum.
Alaykum salam.